Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 22 de junio de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es Desafíos para la economía mexicana en el 2030. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor César Armando Salazar López. Muy buenos días, César.
Doctora, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. César Armando Salazar López es doctor maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es profesor actualmente en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital cuatrimestral de nuestro instituto. Fue coordinador del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca justamente la más reciente, Desafíos para la economía mexicana en el 2030. Muy bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Desafíos para la economía mexicana en el 2030. Se trata de un esfuerzo académico coordinado por el doctor César Armando Salazar López, quien justamente se encuentra con nosotros para hablarnos a profundidad del contenido de este importante estudio, hecho libro. Le pido pues a César Armando, antes que todo, comience por decirnos cuál es la estructura del libro y cuáles son en sí los objetivos de esta publicación. Por favor.
Bueno, pues antes que nada, de nuevo muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo después de tanto tiempo entre
de
la
no
pandemia.
Vernos, sí, y oírnos.
Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación del libro. Este es un esfuerzo académico muy dado por desde la dirección del instituto y la secretaría académica, ¿no? Por el doctor Armando Sánchez y la doctora Isalia, en aquel momento nuestra secretaria académica, y la idea era comenzar a mostrar, ¿no?, en términos prospectivos, el título 2030, aunque puede confundirse con los objetivos 2030 de Naciones Unidas, el objetivo es más bien analizar las políticas económicas en distintos aspectos para los próximos 10 años, ¿no? Partir de un diagnóstico que en el instituto todos los investigadores, usted por supuesto también, tienen un diagnóstico sobre los temas que estudiamos. Tenemos un diagnóstico y la idea es, a partir de ese diagnóstico, qué políticas económicas podrían implementarse con el propósito de, digamos, mejorar las condiciones que nosotros encontramos que no son adecuadas. Entonces, de allí viene la necesidad de escribir, ¿no?, los capítulos por cada uno de los que participan. Es un libro coordinado. Todos los investigadores aquí en este momento daban algún punto de vista e intentamos estructurarlo, digamos, comenzando con aspectos tan importantes como la industrialización, o sea, voltear a ver de nueva cuenta la industrialización, que en términos de lo que ha ocurrido después de la pandemia, este libro fue conceptualizado previo a la pandemia. Entonces, ahora lo vemos y en este problema de cuellos de botella en precios, de industria que no ha podido, digamos, dar los bienes y que por eso tenemos ahora un incremento de precios, ¿no?, como una de las explicaciones, y que además muchos académicos internacionales han dicho que viene la vuelta atrás de la globalización, ¿no? O sea, que los países deben comenzar de nueva cuenta a pensar en su propia industrialización, porque esta hiperglobalización que experimentamos los dejaron muy vulnerables. Entonces, justamente el libro comienza con un capítulo que se llama así, Reindustrialización en México, ¿para qué y cómo?, de Moritz Cruz y de Mariana Velázquez. Y ellos, con base en técnicas de matriz insumo producto, indican cuáles son aquellos clases de actividad industrial que tendrían, ¿no?, que fortalecerse en función de, bueno, todos los el análisis que ellos hacen. Después viene el tema de para cualquier estrategia de crecimiento, desarrollo, la seguridad alimentaria es fundamental. Y en el capítulo que escriben Jessica Tolentino y Juan Luis Hernández, justamente analizan el problema de la inseguridad alimentaria, las políticas, ellos sí muy enclavados en términos de los ODS, ¿no?, de este objetivo de una alimentación para todos, ¿no? Posteriormente, los siguientes tres capítulos, hablamos en términos del mercado laboral, que usted sabe que es uno de los temas que yo estudio, pero asociado mucho al tema de la seguridad social, ¿no? Y entonces analizamos el mercado laboral, vemos cuáles son sus características. Posteriormente, Berenice Ramírez hace un estudio muy interesante sobre la seguridad social en general, ¿no?, particularmente la parte de pensiones, pero también toca otros rubros como el de salud. Y finalmente, en este bloque de capítulos, Abraham Granados hace un estudio muy interesante y muy claro sobre las políticas de salud y cuáles son los retos para los siguientes 10 años, ¿no?, específicamente en salud. Así, incluso, por la periodicidad no le toca evaluar mucho, pero sí deja delineadas las generalidades del Insabi, por ejemplo, que en este momento es importante y que lo fue también en términos de la pandemia, ¿no? Y finalmente, estudiamos la parte del financiamiento, porque al final uno puede proponer siempre muchas políticas, pero el cómo vamos a financiarlas es una cosa importante. Y entonces ahí Mildred Espíndola y también un servidor hacemos un análisis general sobre las políticas, sobre las finanzas públicas, mejor dicho, las políticas públicas y algunas formas en las que podríamos incrementar los ingresos tributarios. Y posteriormente, En un trabajo que me parece también muy, muy interesante, Violeta Rodríguez analiza qué papel jugaría la política monetaria en esta parte del financiamiento, con la experiencia del desarrollo estabilizador. De hecho, hace un trabajo antropológico en términos de los informes del Banco de México, de qué hacían, cómo eran las políticas en aquel momento respecto al financiamiento del desarrollo. No podemos entender esta parte de que es muy importante de la historia de México,
¿cómo no?
El desarrollo estabilizador, la década de los 50, los 60, sin estos mecanismos de financiamiento a partir de la soberanía monetaria. La forma en la que hicimos que, digámoslo, en términos internacionales se llamó represión financiera, ¿no? Que fue muy castigada con las políticas neoliberales posteriores, prácticamente se descompuso todo ese engranaje que se tenía, pero que fue muy importante y no se podrá negar jamás eso. Y Violeta hace un trabajo muy interesante de ir a todos los informes y analizar las políticas. Es un trabajo bastante, bastante bueno. Y finalmente, Mónica Meireles y Germán Vargas hacen un estudio muy particular sobre el papel de la banca de desarrollo para financiar proyectos, y hacen un estudio de caso que es el de Financiera Nacional de Desarrollo. Entonces así es como vemos un poco, ¿no?, la necesidad de una política industrial, de una política alimentaria, ver el mercado laboral, las necesidades que tiene y finalmente la forma en la que se puede financiar todo este esfuerzo.
Excelente contenido, muy bien. Pero uno de los puntos centrales de este libro que coordinas es el reflexionar acerca del hecho que durante las últimas décadas el crecimiento económico de México ha sido muy débil. Pues entre otras cosas, justamente el crecimiento anual del PIB ha sido apenas del 2%. ¿Puedes por favor explicarnos a qué se debe?
Bueno, a partir justo de lo que hoy día llaman mucho el modelo neoliberal, ¿no? Es la implementación que por supuesto existe. Es un movimiento internacional, o sea, fue un viraje de las políticas económicas en Estados Unidos e Inglaterra en primera instancia, pero después pues es un conjunto de políticas que sobre todo se implantaron con mayor dureza en los países en desarrollo, ¿no? Y justamente por estos cambios en términos de las políticas internacionales, o sea, vaya, todo tiene un contexto internacional, pero lo que es cierto es que México experimenta en los 80, una década perdida, ¿no? En los 90, crisis financiera. Me parece que también en la segunda parte de los 90, un crecimiento, digamos, relativamente importante, pero siempre en función del motor económico de Estados Unidos. En los 2000 me parece que vuelve un poco la incertidumbre, el lento crecimiento. Y bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido en este periodo presidencial y lo que ocurrió con en el de Peña Nieto, que curiosamente es un periodo sin crisis, ¿no? O sea, como veníamos de la crisis de 2008-2009, prácticamente no hubo retrocesos en el PIB y se creció poco, pero se creció. El resultado de todos estos periodos es justamente una tasa de crecimiento del 2.2% promedio anual, ¿no? Y me parece que sí es en gran parte debido a este abandono de las políticas industriales, de las políticas redistributivas que tuvieron los gobiernos, todos los gobiernos en estos periodos. Yo creo que lo podemos observar en la caída muy importante de la inversión pública. Dejó de ser un objetivo, se fueron hacia otros lados. Yo pienso que el gasto público tiene una importancia fundamental en la actividad económica, no solamente con el propósito de crecer, sino de redistribuir el ingreso, ¿no? La política de ingreso-gasto es muy importante y parece que se abandonó mucho en estos periodos y de allí el lento crecimiento. Y justo a partir de eso, de evaluar, porque todos tenemos diagnósticos, ¿no? Esperemos que sean correctos, pero tenemos diagnósticos, evaluar todo este periodo, hacer el diagnóstico y justamente proponer políticas para revertir esa situación en los siguientes 10 años, ¿no?
Bueno, eso está bien. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en este país desde hace dos décadas con la pobreza, o mejor dicho, con la mala distribución del ingreso?
Ese es un... hay muchas aristas en ese tema. La forma en la que se mide la pobreza hoy día, que es una metodología multidimensional, ¿no? en donde importa el ingreso, pero también importa el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, el acceso a la educación, ¿no? Entonces, es una serie de elementos que están ahí delineando justo cómo se comporta la pobreza. Y lo que tenemos es que, como lo maneja Coneval, ¿no?, dignamente dirigido por nuestro querido compañero José Nabor Cruz, la forma en la que lo mira es que un porcentaje realmente minoritario, ¿no?, en términos de los otros en el país, no tiene ninguna carencia. Todos de alguna forma tienen una carencia, y por eso, digamos, ya en términos de lo que es la pobreza delineada, pues 50 millones de personas se encuentran ahí, ¿no?, en esa pobreza. Entonces, como se ve multidimensional, entonces también las causas pueden ser multidimensionales. Por un lado, si las personas no tienen acceso a servicios de salud, que curiosamente, con el cambio del Insabi, uno de los rubros que subió, que las personas consideraban que no tenían acceso a servicios de salud, fue ese, ¿no? Y por eso la pobreza se eleva también. Bueno, servicios educativos, la parte de una vivienda digna y, por supuesto, la parte de los ingresos. Yo asocio más, ¿no?, el tema de la pobreza con una política de falta de oportunidades de empleo. O sea, me parece que el problema se debería atender generando condiciones para que todos se pudieran emplear. Y eso va más allá de una simple política social de transferencias, ¿no? O sea, la gente necesita empleo, y porque
básicamente
que el empleo dignifique, y entonces me parece que de allí se podría derivar. Pero este tema pues tiene mucho que ver con un montón de políticas, ¿no?, que se tendrían que condicionar. Uno de los de las cosas que podemos analizar ahí es, por ejemplo, la forma en la que se distribuye el ingreso factorial, que es tomar el PIB y dividirlo entre lo que ganan los trabajadores y lo que ganan, digamos, el capital, ¿no? Es muy interesante hacer el análisis y ver cómo, en realidad, los salarios, la participación de los salarios, tiende a decrecer cuando crece el número de empleados, ¿no?, y decrece su importancia en el ingreso. Eso, bueno, puede ser, digamos, cómo movemos el denominador, pero lo que sí tenemos claro es que sí existe un proceso de precarización laboral que podría estar también delineando esta caída de los salarios. Y por otro lado, la importancia enorme que tiene el empleo informal, ¿no? Este empleo en unidades económicas en donde no son capaces de distinguir las finanzas o la contabilidad entre la casa y el negocio, que son lo que en cuentas nacionales se denominan economías mixtas. Y eso tiene una importancia grande en términos del ingreso, pero eso también habla de un trabajo en general precarizado. No podríamos pensar que a lo mejor en términos de remuneraciones no les va mal, pero el problema es que estas personas no tienen acceso a la salud más que el acceso que o tener que pagar, que sabemos que si viene una enfermedad grave los gastos son catastróficos, tampoco tienen o no van a tener el derecho a una pensión al finalizar su vida laboral. Entonces, de todas formas, cómo se comporta el ingreso, cómo se comporta el trabajo, me parece que son de las grandes explicaciones que tenemos para poder entender la pobreza en todas sus dimensiones en México, ¿no?, y esta persistente pobreza que tenemos.
Es cierto. Y básicamente se puede hablar de una gran desigualdad, como muy pocas veces se puede hablar de ella, ¿no? Creo que estamos en la etapa más ruda respecto a desigualdad, ¿no te parece?
Sí. De hecho, hay muchas escalas para medirla.
Pero esta en que los trabajadores están con una brecha inmensa entre ellos y los ingresos. Bueno, buenos ingresos, digamos, altos ingresos.
Sí, por supuesto, por supuesto. Y la verdad es que incluso las medidas sobre desigualdad se ha analizado mucho que están subestimadas. México es un país que no es tan desigual en términos del mundo, ¿no? O sea, bueno, en términos de su desarrollo relativo.
Como que medio.
Así. Ajá, exacto, estamos en el medio. Pero hay algunas estimaciones que llevan los índices de Gini mucho más cercanos a uno de lo que lo tenemos actualmente. Porque tanto ellos se argumenta que tanto se subestiman los ingresos de los deciles más bajos como los de los ingresos más altos. Entonces, en función de eso, pues tenemos una estimación de la desigualdad que no está acorde a lo que efectivamente ocurre en el país, ¿no?
Efectivamente. Bien, estamos en Momento Económico conversando con nuestro invitado, el doctor César Armando Salazar López, y para ello vamos a dar un espacio musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay una pregunta, antes de que yo te formule otra, de un radioescucha, don Jorge Morán Guzmán, que te felicita.
Muchas gracias.
Y dice, ¿cómo se está aplicando la teoría del caos en los estudios económicos? Ante el fracaso del modelo neoliberal, ¿qué visión podemos esperar de la fragmentación en bloques del mundo? Dada la situación de China y Rusia, ¿se abandonaría el patrón dólar y qué consecuencias tendría? A ver, es interesante lo que planteas.
Sí, sí. Bueno, sí, sí, hay algunos colegas investigadores que analizan, ¿no?, complejidad y economía. Uh-huh. Básicamente, lo que en teoría económica convencional hacemos es siempre buscar equilibrios, ¿no? Entonces son modelos que incluso podríamos pensar como gravitacionales, pero siempre estamos buscando equilibrios, ¿no?, en esta perfección de las asignaciones, pero sabemos que no necesariamente eso es correcto, ¿no? O sea, hay equilibrios contables como el PIB, pero en términos de los equilibrios de mercado pocas veces los veríamos. O sea, de hecho no tendríamos, la experiencia nos dice que no tendríamos que pensar tanto en equilibrios naturales, ¿no? Siempre desde una perspectiva ven las fallas de mercado, Y desde otra perspectiva, en términos de que por qué el Estado tiene que actuar, justamente porque el mercado no puede equilibrarse a sí mismo. Entonces, una de las vertientes teóricas que analizan este problema, pero obviamente desde una perspectiva contraria, de no alcanzar equilibrios, es en teoría, por ejemplo, del caos. No soy, por supuesto, experto, bueno, soy experto en nada o en muy poco, pero sí hay una aplicación en términos de encontrar, ¿no?, el verdadero funcionamiento del mercado, cómo se desenvuelven los agentes. En fin, podemos encontrar algunas aplicaciones también ahí estadísticas. Ahora, las preguntas que también nos formulan son bastante interesantes y muy, uh-huh, y muy pertinentes en el contexto que tenemos actualmente, que es, si yo lo mencionaba al principio, sobre todo una de las consecuencias de la pandemia estos cuellos de botella en términos de las cadenas internacionales de valor se han llevado a replantear de nueva cuenta el regreso, ¿no?, de ciertas actividades industriales hacia los países. Ya lo habíamos visto antes también, ¿no?, porque, digamos, Trump era una de las políticas que él planteaba. O sea, esta vuelta a la derecha de muchas economías importantes y este intento de reversión, ¿no? O sea, Trump no solamente, por ejemplo, evitó que se instalara otra empresa, otra planta de productora de automóviles en México, ¿no?, sino también se salió de los acuerdos ambientales. O sea, hizo una serie de políticas que intentaban regresar a Estados Unidos a este mundo previo a la globalización. Entonces, ya teníamos esas tendencias, pero ahora me parece que más en el sentido de evitar estas concatenaciones internacionales de todos los países a partir del problema específico de uno, ¿no? Los chips en los autos que dan escasez y obviamente impactan también los precios, el que ciertos ciertas segmentos de las cadenas productivas, de algunas otras, no estén produciendo lo que se debe, como por ejemplo en China, ¿no?, que se habla mucho de que su política de cero tolerancia al COVID lo que genera es que haya cuellos de botella también en la producción, porque ellos son la gran industria del mundo. Entonces, sí, hay ya muchos economistas destacados analizando el problema y la vuelta. Por supuesto que en ningún caso va a ser una política rápida, o sea, no es algo que vayamos a ver de un día a otro, pero sí podemos ya comenzar a observar
las tendencias
para los siguientes años y ver efectivamente si se queda solamente como algo coyuntural o si el mundo regresa o se desglobaliza, por decirlo de alguna forma. Sí. Y me parece que también es parte de lo que ocurre con la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Uh-huh. También estos dos países tienen una importancia en términos de las cadenas internacionales de valor. Bueno, en términos de energía, Rusia para Europa es muy importante. También en términos de cereales, Ucrania me parece que también tiene una industria de semiconductores. Entonces, digamos que todo esto va sobre el problema, ¿no? O sea, y es lo que tendremos que analizar y ver cómo van las tendencias hacia el futuro de los países que, por desgracia, son los que dictan la tendencia, que son los países industrializados.
Esa aparente frontera que hay entre los dos es aparente.
Sí.
En realidad se cruzan, digamos, los intereses, porque son básicamente los mismos. ¿No te da esa impresión? Me refiero a Ucrania y Rusia.
Pues de hecho mencionan todos los el mismo origen, incluso ¿no? Sí, son temas complejos que yo creo que sí, a la distancia no alcanzamos a dilucidar,
a sopesar suficiente.
Sí,
¿no?
Sí. Pero sí son temas que hay que estar atentos.
Bueno, mira, hay otras preguntas.
Sí.
La señorita Elizabeth Solórzano felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, muchas gracias. Dice: sugerencias que hacen desde la academia, ¿por qué no se toman en cuenta, no es tomado en cuenta por la clase política, se ayudarían a mejorar? ¿Se trata de ego o de malas decisiones políticas?
Bueno, el sí hay un tema político, me parece, y además creo que en términos de quien toma las decisiones también es cierto que tiene una visión que no necesariamente comparte con todos los demás. Incluso dentro de la propia academia hay quienes no pensamos de la misma forma, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, sí, siempre se escuchan no se convencen. Siempre hay muchas formas de dimensionar un problema, de las políticas para atacarlo. Y bueno, parece que no hemos sido muy afortunados en encontrar las políticas más adecuadas, ¿no?
Al parecer. A ver, el señor Daniel Suárez felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, pues gracias. Estamos muy felicitados.
Sí.
Los episodios de crisis que se han tenido en las últimas décadas han dado como resultado nuevos procesos de redistribución del ingreso, en los cuales los salarios siguen quedando precarizados. ¿Qué debe hacer este gobierno para cambiar esta situación, en tu opinión?
Bueno, justamente uno de los temas que se tocan en el capítulo de mercados laborales es esta relación que indica quien amablemente nos hace ese comentario y la pregunta. Cada vez que nosotros observamos una crisis, si analizamos el salario medio, por ejemplo, yo lo hago ahí con el salario medio de cotización del IMSS, que podría ser un referente, porque uh-huh. también hay una gran estructura de salarios. Pero particularmente con ese, lo que vemos es que en términos reales, o sea, viene una crisis en 95, y entonces probablemente la tendencia previa es a la alza, pero viene la crisis y se contrae. Y viene la otra crisis, que es en 2008, y el salario medio de cotización no ha alcanzado el nivel que tenía en 94. Se vuelve a estancar, y viene la crisis de 2020, y vemos que todavía está al menos al nivel de 94. ¿Qué quiere decir? Casi 20 años de estancamiento en las remuneraciones, que es, pues, la verdad, lo que da lugar a todos estos problemas de pobreza, claro, y distribución del ingreso.
A la famosa desigualdad.
Claro.
Porque hay la parte que no se mueve y la que crece y crece mucho.
Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, me parece que el gobierno ha hecho una propuesta importante en términos de política salarial, que es elevar el salario mínimo. Después de que a partir de los 80 tuvo una caída muy importante del poder adquisitivo, sí se ha tomado ya una decisión, o sea, de elevarlo,
sí,
significativamente, porque ha tenido incrementos por encima del 20%. Ahora, ¿es suficiente? Por desgracia, no. Porque al final de cuentas, el salario mínimo traía un gran rezago, ¿no?, en primera instancia. Y en segunda instancia, si solamente el 40% de los trabajadores tienen un contrato por el cual les tienen que pagar el mínimo, dejas a otro 60% que no tiene, o sea, que no importa cuántas veces suba el mínimo, a ellos no les van a pagar más, porque no están obligados, ¿no? Y probablemente con todos estos incrementos ya hayan alcanzado, ¿no?, ya los hayan alcanzado a ellos, más bien.
Sí.
Yo creo que la mejor política es una política industrial y estimular un crecimiento económico con mejor distribución del ingreso.
Eso es. Yo creo que sí, y en esto no deja de tener razón el actual presidente, ¿no? Realmente sí piensa que la producción es lo que puede levantar al país, ¿no? Más allá de otras cosas, ¿no? Bien, bueno, antes de que me ganen, hay otras dos llamadas de fuera, y yo creo que es importante que nos hables, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de políticas económicas hacen falta para enfrentar los famosos desafíos? Todos estos de los que has hablado previamente, ¿no?
Sí, bueno, el por un lado, y creo que ya lo mencionamos, una política industrial es muy importante.
Ajá.
También una vuelta al sector primario, ¿no?
Sí.
También el tema del encarecimiento de los commodities, de no solamente el petróleo, sino los cereales,
los alimentos,
¿no? Uh-huh. Hay que intentar en la medida de lo posible ser menos vulnerables. No nos podemos cerrar al mundo, eso es un hecho. Pero intentar ser menos vulnerables en ese sentido, me parece que sí es una buena cosa para la población en general, para todos, ¿no?
Sí.
En términos, eficientar los sistemas de salud, hacer inversiones importantes. La pandemia nos tomó muy mal parados y
definitivamente,
y por eso me parece que sí México sufrió más que otros países. Entonces, eficientar el sistema de salud, la inversión pública ahí es muy importante en términos de la infraestructura. Se habla del papel que puede jugar la política monetaria en el desarrollo.
O sea, por supuesto.
La política industrial tendrá que necesariamente estar acompañada por una política de financiamiento, y echar a andar los mecanismos que aún tenemos, pero además eficientar la banca de desarrollo, como se menciona en el libro. Me parece que son políticas que están allí, que son básicas y que ahí sí no entiendo por qué no podemos mirar hacia allá, ¿no?
Creo que sí hubo un cambio muy drástico, como has mencionado al inicio del programa, respecto a la década perdida. Y está perdida, y bien perdida, y no encontrada. Realmente, a partir de ahí, podemos hablar de una serie de crisis que ya se denomina sistémica. Entonces, esto es muy grave, porque no estamos volteando hacia lo que realmente valoriza todo. En principio, la fuerza de trabajo.
Sí.
Entonces, yo creo que esto son cosas que no podemos dejar de lado, y que para valorizar la fuerza de trabajo se requiere, bueno, eso, tener el empleo, y que el empleo sea a partir de la industria y desde luego del sector primario, porque es el que surte propiamente pues la subsistencia, ¿no?
Así es.
Toda, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, efectivamente esto es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, voy a proponerte contestarle a Guadalupe Hinojosa, quien felicita al invitado, por supuesto.
Muchas gracias.
¿A qué se refiere el enfoque desarrollista al financiarismo que menciona en el contenido de su libro?
El enfoque desarrollista tiene mucho que ver con las políticas que se dan con el propósito de entender el desarrollo, ¿no?
Sí.
O sea, el enfoque de desarrollista es que los países por sí mismos deben de generar las condiciones de industrialización que permitan, ¿no?, mantener un crecimiento. Y bueno, en términos del financiamiento, hoy día estamos en una etapa que los economistas financieros llaman justo de financiarización, en donde el papel de las finanzas tiene un papel, el papel de las finanzas es mucho más relevante, ¿no?
Sí.
Que el productivo. O sea, las empresas deciden invertir sus tesorerías en instrumentos financieros porque tienen una posibilidad mayor de generar ganancia allí que haciendo inversión productiva, que tiene un mayor elemento de incertidumbre y que además tiene rentabilidades a más largo plazo. Entonces, sí, cuando juntamos la estrategia, cuando queremos analizar la estrategia, no podemos tampoco soslayar la forma en la que las finanzas están allí permeando todos los procesos productivos. O sea, porque ya lo menciono, ¿no? O sea, una política importante sería simplemente industrializar, pero no es algo que sea simplemente vamos a hacerlo y ya, ¿no?
Y no se puede ver nada más así solo, ¿eh?
Y el
Esa
Estado,
es la cosa.
Sí, y el Estado no lo puede hacer solo. Es más, no debería, pienso. Creo que el Estado no ha sido un buen administrador, entonces habría que encontrar los mecanismos para poder hacerlo eficiente. Y bueno, se necesita de la iniciativa privada, pero también el contexto de la forma en la que las finanzas se organizan hoy día hay que considerarlo también con el propósito de poder dar políticas adecuadas, ¿no?
Eso es. Yo diría, bueno, y casi siempre insisto en que el eje nodal de toda la economía está justamente en un buen funcionamiento de la política fiscal y monetaria. Si no las vemos, si no las condicionamos para tal, hasta este momento están inmóviles, bueno, creo que va a ser la gran limitante que vamos a tener, ¿no?
Sí.
En tanto no haya reformas estructurales, ¿no? Bien, por otro lado, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentra el mercado laboral mexicano? Ya hablaste un poco de ello, pero amplíanos este enfoque.
Yo, o sea, desde mi óptica, me parece que el principal desafío es entenderlo bien en el mercado laboral en México. Estamos acostumbrados a pensar en un mercado al estilo de los modelos macroeconómicos convencionales, de los estudios que se hacen en países desarrollados. Y yo creo que sí vale la pena detenernos a analizar muy bien cómo nos organizamos laboralmente en México, ¿no? Y me parece que podría extenderse a distintos países latinoamericanos. El papel que juega la informalidad, ¿no? O sea, explicarlo. ¿Por qué hay informalidad? no es solamente una cuestión de si estás empleado bajo la Ley Federal del Trabajo y tienes derecho al IMSS o a cualquier institución de seguridad social del Estado. Tiene mucho más que ver con qué papel juega en términos de la precarización del mercado en su conjunto, ¿no? O sea, más allá del empleo informal, yo pienso que debemos enfocarnos a los orígenes de la precarización. Porque podemos encontrar trabajo precarizado tanto en el sector formal como en el informal.
Como en el otro, claro.
Pero el sector informal tendrá más, más carencias en términos de la... Entonces, yo creo que debemos comprender que no necesariamente una persona que está fuera de la Ley Federal del Trabajo debe de tener también, o sea, debe aportar para tener esta cobertura de seguridad social. O sea, tiene que haber un sistema de contribuciones sociales desde la informalidad con el propósito de que se puedan vincular a, digamos, un servicio de seguridad social, que al final es lo más importante. O sea, dar servicios de salud y una pensión al final de la vida laboral. Pero, o sea, tenemos, o sea, la forma más sencilla que se ve es: debemos elevar los ingresos tributarios con el propósito de dar seguridad social universal, lo cual, bueno, no es posible. Se ha hablado, hay algunas propuestas de elevar el IVA, ¿no? Hay algunas otras de elevar otros impuestos, pero me parece que las personas deben aportar también. O sea, sí se debe de reconocer esa relación laboral que existe. Digamos, bueno, no reconocer la relación laboral, sino se debe de conocer el trabajo que hacen estas personas y deberían aportar con el propósito de que fueran parte de la seguridad social.
Bueno, es que forman parte de la ciudadanía. Entonces, obtener lo que toda la ciudadanía tiene derecho.
Sí.
Pero no el Estado solo el Estado, manejar esto desde arriba. No se puede. Eso que dices me parece muy importante.
Se deben buscar mecanismos para que todos aportemos en la medida de nuestros ingresos, por supuesto. O sea, los que más tengan, que más aporten; los que menos tengan, que aporten.
Es un principio
a
de
sus
finanzas
capacidades
públicas único,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, que sea progresivo, pero que sí haya un incremento de los pagos por impuestos. Yo creo que es muy regresivo los impuestos indirectos, y lo ha mostrado, o sea, se ha mostrado en los países que se fincan en impuestos indirectos como el IVA, cómo la desigualdad se incrementa.
Es cierto.
Entonces, hay que transitar hacia un esquema, no sé si de pago de impuestos, pero sí de contribuciones sociales con el propósito de tener seguridad social. Yo creo que las propuestas, bueno, al menos las propuestas que hacemos van encaminadas a ese tipo de políticas.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo también contigo, ¿no? Bien, aquí la señorita Laura González felicita al equipo de Momento Económico, maravilloso, gracias. Dice: las bajas tasas de crecimiento económico que se prevén para los próximos años necesitan de nuevas políticas estructurales que aseguren a los sectores más desfavorecidos. ¿Cuáles podrían ser estas? Bueno, ya en principio creo que se ha hablado de esto, pero si quieres ampliar la idea.
Sí, hay un gran pesimismo en el mundo respecto al crecimiento en el futuro. Ha habido incluso algunas instituciones de análisis que ya quieren fechar la próxima crisis en Estados Unidos, ¿no? En el 2023 Estados Unidos entrará en recesión. Yo creo que hay formas de hacer política pública con el propósito de no caer en esos baches y en esas recesiones. Dependerá mucho de la clase de política que se use. Pero sí, tuvimos grandes políticas de contención en el mundo respecto a la crisis del COVID, ¿no? La crisis del COVID. Ahora, ¿qué hay que hacer? Me parece que en gran medida también es proteger, ¿no?, a los que observamos en esa crisis, no solamente en México, en el mundo, que son los más vulnerables. Y las políticas de trabajo, las políticas sociales, o sea, un trabajador que pudo ir a su casa a hacer sus labores o que pudo tener días de descanso con pago, eso fue fundamental para revertir la crisis.
Es cierto.
Si no hubiera habido esa clase de políticas, ¿no? Entonces, las instituciones de protección al trabajo y protecciones que garanticen la distribución, una distribución equitativa del ingreso, me parece que son fundamentales justo para proteger a los más vulnerables, ¿no?
Bueno, aquí hay una pregunta también que me parece importante. ¿Eso sería incorrecto en estos momentos hablar de políticas de combate al trabajo informal?
Bueno, es que justo ese, sí, es ese es uno de los puntos relevantes, porque ¿cuál sería la forma más sencilla de acabar con el empleo informal? Pues simplemente decir a todos los que tienen alguna relación laboral con alguien, tú tienes la obligación de inscribirlo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Pensemos, tanto la tienda de abarrotes que tiene a un, sí, empleado, tanto la empresa pequeña que no, o la empresa familiar, que también es un porcentaje muy importante de los micronegocios, son empresas familiares. ¿Pero qué implicaciones tendría eso? O sea, ¿de verdad todas tendrían la capacidad simplemente de empezar a pagar impuestos y incluirlos en la seguridad social? Parece lejano, ¿no? O sea, no es, hay una heterogeneidad estructural, una heterogeneidad productiva que no permitiría esa clase de políticas tan que serían contundentes para acabar con el empleo informal, que es un poco sería un poco iluso. Pero ¿qué clase de políticas? Bueno, como ya lo mencioné, creo mucho es la política industrial, o sea, darles oportunidad de empleo de alguna forma a todas esas personas que, si están en el empleo informal, es porque no tienen de otra, ¿no?
Bueno, mira, hay también que considerar que hay personas que están en el sector formal y prefieren irse al informal. Hay un rechazo, digamos, a la formalidad, porque hay que pagar impuestos, porque es bajo el sueldo, el salario, etcétera. Es decir, que no tiene que ser una cosa directa, de que sea una obligación solamente del patrón, por decirlo así, sino que es una obligación doble. También el trabajador tiene que ser muy consciente, si no hay suficiente formación, capacitación, tampoco puede aspirar a tener un gran sueldo, ¿verdad? Un gran salario, ¿no? Y entonces dice, no, yo prefiero ser mi propio dueño, ser mi propio patrón y no estar esperando que me suban el sueldo cada 5 años o cosas así, ¿no?
Son temas complejos.
Muy complejo, exacto.
Pero lo que sí creo es que hay, digamos, cuando una persona decide salir del mercado formal, uh-huh, seguramente que tiene la posibilidad de un mejor salario, pero pierde, ¿no?, la seguridad del empleo, en algún sentido.
Sí.
Acceso a servicios de salud del Estado.
Es muy importante. Las prestaciones son, yo creo que, básicas, ¿no?
Sí.
Y esto tendría también que verse desde el punto de vista del marco regulatorio, ¿no?
Claro.
En general, ¿no? De la normatividad. Si esto no es revisado, pues también queda cojo aquello, ¿no? Es difícil, sí, ¿no?
Y cuando esta persona intente regresar al mercado formal, seguramente que las probabilidades no serán las mismas.
Exacto. Porque ahí está de por medio la edad. Entonces,
hay muchos, sí, factores.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
escuchando Momento Económico.
Bueno, aquí hay una pregunta que se formula generalmente, ¿no? ¿Qué tanto ha dañado la situación del COVID-19 a la economía mexicana? ¿Consideras que no hubo suficientes políticas públicas o buenas políticas públicas en el periodo, que todavía no terminamos con él, pero que consideramos que se ha trascendido de mejor manera que en las primeras etapas, ¿no?
Sí. Justamente en el instituto se editó un libro, ¿no?, que hablaba sobre las consecuencias económicas de la crisis pandemia. De COVID, de la pandemia. En ese libro yo escribía alguna relatoría sobre las políticas que se habían anunciado, y justamente a la conclusión a la que yo llegaba es que no había suficientes políticas económicas, y creo que es ampliamente reconocido. Por todo, incluso dentro del gobierno, ¿no? O sea, se dijo, no se van a rescatar empresas, no se va a extender el gasto público, vamos a ser muy, muy disciplinados con las finanzas públicas. Y eso me parece que sí impactó en que México registrara de las peores caídas en el mundo.
Sí, es cierto.
O sea, el 8%, un poco más del 8% de caída en el 2020.
Estuvo bárbaro eso, sí.
Fue brutal. Y lo que sí vimos es que los países que implementaron políticas públicas mucho más fuertes, pues redujeron su caída, redujeron la contracción económica, pero también es cierto que hoy día tienen un crecimiento que parece, puede ser negativo en el 2022, en el 2023, uh-huh. ¿no? O sea, realmente es como mencionábamos al principio, ¿no? O sea, quienes toman las decisiones las toman desde su perspectiva y, bueno, pues toman las decisiones y están las consecuencias. Yo creo que sí hay un gran rezago en el ingreso de los trabajadores. La actividad económica aún no se recupera del todo. O sea, hoy día no tenemos los niveles de actividad económica del 2018. Es muy importante decirlo. O sea, tenemos 4 años de rezago. Entonces, sí creo que el Estado debería plantear muchas más amplias políticas con el propósito de recuperar el tiempo perdido. Y una es la inversión pública, que cada vez que vemos el indicador, lo que tenemos es que va de caída. No obstante las grandes obras de infraestructura, uh-huh. va de caída, ¿no?
Sí.
Entonces,
es cierto.
El Estado sí debería ser tener un mayor compromiso. O sea, si de verdad quiere dejar el mote de neoliberal, de forma responsable, uh-huh. de forma muy responsable y generando las instituciones que permitan tener un gran control del gasto público, sí debería dar vuelta a esa política, un viraje de política pública es ese, ¿no? Un incremento del gasto.
Es cierto, porque sí, la caída fue patética. La verdad es que yo no creí que fuera tanto, pero es que la verdad fue tremenda, ¿no?
Sí.
Bien, aquí hay unas llamadas que quiero leerte. Carlos Pérez te felicita.
Muchas gracias.
Dice, las políticas de reindustrialización en México podrían ser posibles si este gobierno actual no tuviera las manos atadas con los tratados de libre comercio que realizó Peña Nieto el sexenio pasado.
Bueno, se ha estudiado mucho eso, porque justo al firmar un acuerdo comercial también hay un acuerdo sobre inversiones, o sea, hay grandes restricciones, uh-huh. pero me parece que sí hay algunos espacios en donde se podría aplicar política industrial. O sea, sí podemos encontrar algunos huecos uh-huh. y poder utilizar pues nuestra soberanía para poder echar a andar.
Esa es la política que está muy comprometida.
Sí.
Bien. Claudia Reyes felicita al equipo de Momento Económico, muchas gracias. Dice, por favor, repitan el nombre completo del libro y cómo lo puedo conseguir.
Bueno, el libro es Desafíos para la Economía Mexicana en el 2030. Está editado por el Instituto de Investigaciones Económicas. Se puede comprar en el instituto, pero también está disponible en su versión electrónica en la página del instituto. De hecho, si entran a la página del instituto, que es IIEC, ¿no? IIEC, www.unam.mx. En la parte de novedades editoriales está allí el libro y se puede descargar. Ojalá que lo hagan, ojalá que puedan leerlo y que les parezca interesante.
Sí, porque esa es la gran ventaja ahora con esa posibilidad tecnológica, ¿no?
Así es.
Que para los estudiantes ha sido de oro, en verdad, ¿no?
Sí.
Poder obtener muchos libros y muchos escritos y muchos artículos a través de poder bajar el artículo o lo que es de interés, ¿no?
Así es.
Bueno, pues están ustedes servidos. En fin, César, en uno de los capítulos de este libro coordinado por ti, te refieres a la necesidad de proponer medidas de política fiscal necesarias para revertir la tendencia decreciente de la actividad económica ante el contexto de la actual recesión. ¿Podrías hablar un poquito más de esto? Tenemos 3 minutos para ello.
Ok, bueno, cuando planteábamos este capítulo de políticas fiscales, una de las cosas en las que profundizamos más es en esta necesidad de una tributación, o sea, así como hay una exigencia de todos los deciles por mejores servicios, que también haya una corresponsabilidad y sean también partícipes en términos de los ingresos, ¿no? Porque México tiene ingresos tributarios muy bajos. Yo creo que una encontrar esa forma, nosotros ahí proponemos algunas estrategias, pero encontrar una forma de poder generalizar el pago en función, ya lo mencionábamos, de los ingresos de cada uno, creo que es una parte importante. Y otra es, pues sí, hacer uso en un caso tan especial como este, con una crisis que fue tan profunda y de la cual todavía no salimos, o sea, de encontrar mecanismos como el financiamiento por parte de la banca central, bueno, la banca de desarrollo, la banca central, encontrar esta clase de mecanismos financieros. Hubo un artículo que encontré en algún momento de estas búsquedas, había una académica que decía, bueno, hay que regresar a los mecanismos que tuvimos de financiamiento en los 60, o sea, el tiempo lo requiere, y yo creo que está ahí el banco central, podemos hacer uso de la soberanía monetaria y financiar a partir también de eso, ¿no?
Claro, sin miedo al endeudamiento, porque eso es lo que, y a la inflación,
sí,
porque ese es el coco, ¿verdad?, justamente de la política de banca central.
Sí, la inflación hoy no tiene que ver nada con...
Es lo que déficit, yo digo.
Uh-huh. ¿No? Es una explicación completamente de costos. Uh-huh. Y por otro lado, o sea, también crecer hará generar los ingresos para pagar las deudas en el futuro. O sea, no podemos pensar que las finanzas personales son iguales a las finanzas públicas de un país, ¿no? Tenemos que pensar más dinámicamente en eso.
Pues César, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de oír sobre el manejo de este tema, que es muy amplio, pues el manejo económico general. Muchas gracias, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, y una servidora, Irma Manrique, en la conducción del programa. Les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.